Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, noches, queridos oyentes de Dos Voces, Dos Visiones. Hoy lunes 28 de octubre, estamos más con ustedes, mi querido Gamal Sol y mi persona, Dayana Cristina Duzón. Hoy volvemos a tener un invitado de lujo. Es Eduardo Rivero Quirós, especialista en tecnologías disruptivas y también en política y democracia 5.0, que es la que regirá nuestras sociedades en el futuro cercano. Como ya dijimos en el programa anterior, en el que Eduardo nos honró con su excelente exposición, Eduardo es periodista, graduado de la Universidad de Chile, tiene varios posgrados en universidades como la NYU y la Universidad de Kingston, donde ha hecho varios cursos sobre blockchain enfocada a fintech, y un máster en Beacon Hill sobre metaverso y NFTs y gestión de activos digitales. Es un articulista icónico de El Nacional y el Huffington Post, entre otros medios de prestigio como lo fuera El Nacional de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. ¿Cómo estás, Gamalito?
Buenas tardes. Buenas tardes, noche, como dijiste, Dayana, y bienvenido, Eduardo. Bueno,
gracias.
Muy bien, Dayana, como siempre, transmitiendo desde Costa del Sol, FM 93.1 en Güiria, Estado Sucre. Y honrado también de tener a Eduardo de nuevo con nosotros para tocar un tema increíblemente interesante que muy pocas personas conocen, que se basa en los estudios que se están haciendo en la red transatlántica de estudios de las utopías. Lo primero que deben saber nuestros oyentes es en qué se basa una utopía, en palabras de Miriam Campanella, miembro de la red transatlántica. La utopía nos muestra que nuestras aspiraciones más profundas no son inalcanzables, sino que dependen de nuestra voluntad y nuestra capacidad de acción. La utopía ha sido un tema recurrente en la historia de la humanidad desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Es la expresión de una necesidad humana de buscar significado y trascendencia en la vida y de luchar por una sociedad más justa y humana. Esa idea del mundo perfecto ha inspirado a filósofos, escritores, artistas y pensadores de todas las épocas. Sin embargo, la utopía también ha sido criticada por ser una idea irrealizable, una fantasía que no tiene cabida en el mundo real. Es en este contexto que surge la Red Transatlántica de Estudio de las Utopías, una iniciativa que busca poner en comunicación e investigadores de todo el mundo que trabaja sobre la utopía desde cualquier perspectiva. La red no tiene como objetivo fomentar el intercambio de ideas, la colaboración y la difusión de conocimientos sobre la utopía y su relevancia en la sociedad actual. Los miembros de la Red Transatlántica de Estudios de la Utopía comparten la convicción de que la utopía no es una idea imposible, sino una visión que nos permite imaginar un futuro mejor y trabajar hacia él. Como dijo Juan Cristóforo Dolarios, miembro de la red, la utopía es el horizonte que nos permite avanzar hacia un futuro mejor. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y bueno, vamos a entrar en este tema de la red transatlántica. ¿Qué puedes decirnos de esta red de utopías y sus proyectos y si estos son realmente viables gracias a las tecnologías disruptivas que también dominan el conocimiento y práctica?
Sí, muchas gracias, Gamal. Muchas gracias, Dayana. Esa organización nace en 2015 y aglutina investigadores de diversos países de Iberoamérica y el intercambio es libre de conocimientos los que tienen ellos. Todos se basan en los impactos por ejemplo, las tecnologías de la sociedad. Ellos hablan mucho sobre, por ejemplo, el impacto cultural de algunas películas que daban en otras décadas, también el impacto del cine, de las comiquitas, de otras épocas y sus efectos. Y también estudios más orientados a la reflexión sobre cómo están impactando diversos tipos de tecnologías actualmente, como medicina sintética, inteligencia artificial.
Bueno, los proyectos de esta red son realmente ambiciosos, Eduardo.
Pacto y para ver cómo se relacionan con el mundo utópico y distópico también.
Exacto, que serían las dos visiones.
Por supuesto.
Sí. Bueno, mira, Eduardo, cuéntanos algo. Este es un tema fascinante, sobre todo porque nos pinta un mundo mejor, sin pobreza ni desigualdades, en donde todos podrán vivir y desarrollar su máximo potencial. ¿Qué te inspiró a estudiar las utopías y qué descubriste en tu investigación sobre ellas? ¿Cuál es el proyecto más ambicioso de la red transatlántica? ¿Tú crees que haya habido alguna sociedad hasta el momento que se haya acercado a una utopía? Y finalmente, Eduardo, ¿estamos cerca de alcanzar una utopía? Por lo menos, ¿tú crees que con una bioimpresora 3D se puedan hacer zanahorias gigantes?
Bueno, zanahorias gigantes. Bueno, por supuesto que sí, porque eso le tienes que sumar la biotecnología aplicado a las semillas.
Claro.
Sí, mira, en los mundos utópicos, en la realidad, bueno, dentro de la historia, se habla de está los utópicos, socialistas utópicos franceses, por ejemplo, como Fourier de esa época, ellos planteaban una sociedad utópica socialista, vidas comunitarias, amor y paz y solidaridad. Eso en teoría, pero ahora lo hacen, por ejemplo, Roblox, Fortnite también, que son juegos, videojuegos que se juegan con consolas y también con computadoras, que las personas van construyendo. Ciertos artefactos que sirven para sus objetivos. Por ejemplo, construyen ciudades, construyen pueblos y tú puedes tomar un rol también. Por ejemplo, tú puedes jugar con Gamal, Gamal está en Wiria, tú estás en Carúpano y yo estoy en Chansan y podemos construir una comunidad, por ejemplo, para estudiar a Hayek u otro autor. Podemos crear unas comunidades y crear nuestras propias monedas digitales o hasta criptomonedas. Podemos crear música, podemos crear ropa y eso se está viendo en diferentes plataformas de metaversos y realidad virtual. Y eso es masivo y genera mucho dinero, porque existen transacciones así. Yo creo que eso es, aunque no he visto mucho material sobre eso en los contenidos de la red propiamente tal, pero yo me refiero a lo concreto que uno ve un mundo utópico representado ahí. Yo creo que ahí sí que se ve representado porque son mundos virtuales y que tú asumes un rol. A veces puedes asumir roles que tú no podrías asumir en la realidad. Y ahí nadie, no, no, ahí eres libre para hacer lo que quieras, respetando la comunidad. También hay otras sociedades, por ejemplo, Asgardia, que que pretende ser una nación en el espacio, que actualmente funciona con un satélite, que también busca igualdad de oportunidades y varios valores que los utópicos pretenden hacer.
Oye, qué interesante.
Que también que lo conoce mucha gente que tiene ciertas ideologías orientadas a la libertad individual y a la propiedad privada. Iberland es un enclave que está cerca de entre Croacia y Serbia, que pretende una sociedad utópica pero liberal. Ana estaba visitando Argentina y invitado por el presidente Milei. Entonces, esos son casos concretos de utopías. Yo los veo y tienen que lo podemos ver y lo podemos palpar, y ustedes pueden apagar la computadora y en 20 minutos más hacen sus cuentas en los mundos virtuales o en su consola de juegos y lo pueden ver. Si ustedes tienen hijos, sobrinos, nietos, no sé, de entre 8 años o 15 años, pueden ver que ellos juegan en mundos virtuales. Bueno, también los más viejitos, por ejemplo, mi hermano.
Mira, Eduardo, ¿qué opinas de proyectos de esa ciudad? ¿Qué opinas tú de eso?
Sí, Arabia Saudita, tanto Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y Qatar también, sus gobiernos se han dado cuenta de que en algún momento su riqueza, que es el petróleo, va a bajar de valor. Entonces ellos han emprendido nuevas iniciativas orientadas a la innovación tecnológica para que sus países sean capitales tecnológicas de la humanidad, prácticamente. Y enmarcado en ese contexto es NEOM. Claro, promete ser una ciudad sostenible y que cuya tecnología también se vincula con y respeta la parte de natural. Pero ahora, sobre la igualdad y oportunidades a todos, eso hay que analizarlo como bien, porque se pueden crear utopías, pero hay que ver el mundo real. El trabajo, el valor del trabajo muchas veces tiene que ver con productividad y cuál es el valor de lo que el mercado da para eso. Por ejemplo, yo puedo ser un poeta de cierta comunidad china, experto en la China, en el poema china del siglo XII. Y claro, y quizás eso nadie lo va a leer. Y imagínate, tú colocas 20 expertos en poesía china del siglo XII, experto en la dinastía Qing del siglo XII, en algún lugar de Caracas, por ejemplo, en Las Mercedes, donde hay muchos restaurantes.
No, en el bosque,
Yo.
¿qué tal? Restaurante chino.
Claro, pero yo no sé si habrá pensado para ellos, ¿ah?
No sé.
O sea, hay gente que claro, sabe, gente, cosas de alta complejidad, pero yo no sé. Y hay otra cosa, de que el problema es que no todos podemos ser iguales. Y hay un problema, y eso científico, por el asunto de la secuencia del ADN. Todos tenemos respuestas diferentes a las cosas y cada cual tiene diferentes habilidades. Claro, sí puede ser una plataforma de igualdad, pero de oportunidades, y eso sería diferente. Claro, si en esa ciudad son capaces de crear un entorno de innovación en la cual confluyan diferentes emprendimientos de diferente índole, pero que tengan una mejora, que sea una mejora a lo que tenemos ahora, que tengan soluciones que sean más globales y a menor costo, lo más probable es que ese producto o servicio tenga más clientes y más consumo. Y si hay más clientes y más consumo, las personas de la empresa pueden generar más dinero. Y todo el ecosistema económico que se da ahí se vería beneficiado. Entonces, bajo ese prisma podría ser una plataforma de oportunidades. Imagínense la industria de los fármacos, por ejemplo, para vencer muchas enfermedades. Hay mucho dinero puesto en eso. Entonces, imagínense si se logran soluciones respecto a eso. Imagínense si pueden lograr, por ejemplo, en NEOM, plataformas de computación cuántica que puedan procesar millones de datos a la vez, más que lo que tenemos ahora. Lo más probable es que puedan descubrir mayores innovaciones dentro del mercado farmacéutico para vencer ciertas enfermedades, crear vacunas contra el cáncer, etcétera. Entonces, se podrían crear nuevas oportunidades y no solamente a, entre comillas, la élite, sino que a todos quien tenga talento, porque al final en el mundo del conocimiento, valga la redundancia, el conocimiento es el que hace la diferencia. Y si tengo las condiciones para poder procesar y explotar, comercializar e investigar todos esos talentos en una sociedad, bienvenido sea y se van a dar las oportunidades. Eso creo yo en una primera aproximación, porque todo va cambiando y después puede ser otra realidad, pero eso es lo que ha demostrado la historia.
Sí, así es, Eduardo. Y muy bien descrito todo ese aspecto, incluyendo lo que es la igualdad de oportunidad, que es muy diferente a decir, hablar de igualdad general como tal, sino igualdad de oportunidad en función a las capacidades, los talentos y la gestión de cada quien, pues, como debe ser, pues. Entonces, fíjense una cosa,
Claro.
queridos oyentes, yo voy ahorita a leerles unos datos interesantes y estadísticas y ejemplos de utopías, ¿no? Entonces, el término utopía fue acuñado por Tomás Moro en 1516 y significa ningún lugar en griego, lo que refleja su carácter imaginario, hablando como Génesis. Según una encuesta global de Pew Research, el 63% de los jóvenes cree que la tecnología podría ayudar a resolver problemas globales. Y yo creo que hacia eso vamos y probablemente la tendencia sea que ese porcentaje suba, Eduardo, para que vaya escuchando esta cifra y conversemos sobre eso. El 90% de las utopías en la literatura están ubicadas en islas o lugares remotos, sugiriendo la separación del mundo real. El proyecto Utopía Atlántica explora las conexiones entre utopía en América y España, subrayando el impacto cultural de los intercambios transatlánticos. En la obra de Oscar Wilde, él sugirió que el progreso es la realización de las utopías, conectando el desarrollo social con sueños futuros. Esto me gusta. Un estudio de la Universidad de Oxford estima que las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, podrían aumentar la productividad global en un 14% para 2030 y probablemente esa cifra sea mayor. Históricamente, muchos movimientos utópicos, como el socialismo y el anarquismo, surgieron como respuestas a crisis sociales profundas. En 2020, la Red Transatlántica de Estudio de las Utopías organizó más de 30 conferencias globales para explorar la relevancia de la utopía en la actualidad. Los pensadores utópicos de la antigua Grecia, como Platón en la República, describían sociedades donde la justicia y la armonía eran prioridades. Según un informe del Foro Económico Mundial, se espera que el cambio climático afecte a más de 1.000 millones de personas para 2050, lo que ha dado pie a nuevas visiones utópicas sobre sostenibilidad. En las últimas décadas, ha habido más de 200 intentos documentados de crear comunidades utópicas en todo el mundo. La tecnología verde, como la energía solar y eólica, es vista por muchos como un paso hacia una utopía ambiental. Las distopías, como las descritas en 1984 de George Orwell, han inspirado a pensadores a considerar los riesgos de buscar la perfección. La iniciativa Cero Emisiones de la ONU busca crear una utopía ambiental con cero emisiones netas de carbono para 2050. Existen más de 10 universidades en el mundo que ofrecen cursos de especialidades en estudios de utopías y distopías. La Carta de la Tierra es un documento internacional que ofrece una visión utópica de la justicia, la sostenibilidad y la paz global. El filósofo Ernst Bloch describió la utopía como una anticipación concreta, una mezcla de sueños con posibilidades reales. En 2019, un estudio mostró que el 70% de las personas en ciudades cree que las tecnologías pueden mejorar la calidad de vida acercándose a visiones utópicas. Como dijo Arthur Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, una idea que conecta la innovación con los sueños utópicos. Entonces, fíjate tú una cosa, Eduardo, con todos estos datos, con todas estas estadísticas y con todos estos ejemplos, nosotros podemos decir que hasta el concepto de utopía ha evolucionado. O sea, es decir, antes se veía una utopía como algo irrealizable. Ahora con estos datos nosotros podemos entender que las utopías pueden ser realizables a través de la, por supuesto, de la dedicación, la intervención, la planificación y una serie de acciones que se tomen para que eso que se está planteando como una utopía se haga una realidad. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo, todo esto que acabamos de leer ahorita?
Sí, los datos son reveladores y vemos que tenemos un gran marco teórico de hechos concretos que nos hacen pensar de que la tasa de natalidad y esperanza de vida luego de la primera revolución industrial lo han demostrado. Todos los avances en medicina y en cosas cotidianas como tenemos televisor, radio, electricidad, etcétera, transporte también, ha demostrado el poder de la tecnología para solucionar problemas. Ahora bien, ¿cómo reflexionamos la utopía como motor de cambio? Bueno, primero tenemos que ver, revisar la categoría epistemológica del cambio. ¿A qué llamamos cambio? ¿Ya? Porque muchos hablan de cambio, pero a veces como los conceptos son como un poco vacíos, que la persona lo llena después. Hay gente que ha reflexionado sobre ese asunto. Pero la utopía como cambio puede ser que yo tenga un sueño. ¿Ya? Claro, que sea un sueño positivo, por ejemplo, vencer el cáncer. Entonces una utopía puede ser yo me junte con 10 personas investigadores y coloquen su pasión para resolver el problema del cáncer. Quizás muchos le van a decir que no va a resultar, porque es fácil, especialmente la innovación, destruir los conceptos antes de que se manifiesten, antes de que se cristalicen. Entonces llegan los investigadores, vamos a realizar desarrollar esta vacuna y van a decir, no se puede. Entonces, pero ellos tienen en sí, saben que se puede. Quizás para los otros es utopía, pero para otros es utopía, para ellos es realidad. Y ellos tienen la convicción de que con su teoría sumado a su praxis académica y la pasión por innovar y encontrar la solución, van a lograr eso. Y eso se da siempre en todas las invenciones. Que al comienzo la gente no cree, y después cree, y después todos creen cuando se solucionó. Entonces, en ese sentido, creo que la utopía es un motor de cambio, indudablemente. De cambio para bien. Cambio tomado como bajo el prisma de la transformación en algo positivo. Algo que nos sirve, algo que sirve y que se mejore. Bajo esos términos creo que La utopía es un motor de cambio.
Óchale, Eduardo, ha sido una conversación fascinante. Nos ha ayudado a ver cómo la utopía, lejos de ser una fantasía imposible, puede ser una herramienta para imaginar y construir un mundo mejor. A todos nuestros oyentes les dejamos con una reflexión. ¿Qué sería del mundo sin los sueños, sin esas visiones que parecen inalcanzables, pero que nos inspiran a seguir adelante?
Así es, Dayana, yo creo, y Eduardo, que este tema fascinante de las utopías pasa a ser un concepto que hoy día es más entendible, más manejable, más real, y que bien como lo dice Eduardo, que nos hace lograr objetivos y metas realizable en sentido positivo y en sentido constructivo, Eduardo.
Así es Gamal, así es Dayana, ese es un motor, creo que es el motor de la utopía que uno tiene. Creo que todos los grandes teóricos de todas las tecnologías disruptivas de ahora, como inteligencia artificial, biotecnología, medicina sintética, computación cuántica, en el fondo los investigadores y quienes conciben estas tecnologías tienen visiones utópicas que los demás no los tienen. Y ellos tienen la paciencia para realizarlo y al final algo positivo y que nos beneficie a todos con con todos sus inventos. Entonces ahí son como utopías que generan realidades. Porque utopías por utopía, bueno, tenemos esos juegos que les señalo de realidad virtual, de Fortnite, de Roblox, que mueven millones y millones de dólares. Y ahí se puede crear su propia comunidad. Entonces creo que eso, que en síntesis, las utopías son generadores de cambios positivos y transformadores en la sociedad. Y eso nos beneficia a todos en la medicina, en el transporte, en las obras viales, en la industria petrolera, en la parte ambiental. Ahí tenemos las soluciones para mejorar cada vez como humanidad.
Así es, y definitivamente, entonces el concepto de utopía cobra un gran valor hoy día y deja de ser un concepto, como lo veíamos antes, de algo irrealizable, sino que todo lo contrario, y va atado, por supuesto, a todo lo que tú dijiste, Eduardo, a la actitud que tenga cada persona, cada individuo, cada organización o cada grupo en proponerse en la realización y logro de algo. Entonces, ya ahí esa utopía se convierte en una realidad.
Sí,
Así.
lo de actitud es muy importante. Ese atributo es muy importante, la actitud. Con una buena actitud, tú puedes lograr todo lo que quieres.
Así es, y hacer los sueños realidad, Eduardo.
Así es. Así
Bueno,
es.
sí, bueno, Eduardo, de verdad que es fascinante este tema del concepto de la utopía, de la red transatlántica de la utopía, que nos encanta haberte escuchado hablarnos de eso. Y bueno, dejarle a todos nuestros oyentes la mente abierta a que todo lo que deseamos, a lo que todo lo podemos, que podamos ver como una utopía, puede ser realidad si tenemos la actitud adecuada, la dedicación y el empeño de lograr convertir ese sueño en una gran realidad.
No, y las tecnologías adecuadas que están surgiendo de manera que no podemos imaginar a dónde vamos, ¿no? Eduardo, tú,
Ese punto
sí.
es clave, Dayana, las tecnologías, porque hoy día son las herramientas que hacen que esa utopía se hagan realidad con más facilidad.
Por ejemplo, fíjate, Gamal, yo estaba leyendo que ahora van a vender unas pastillas para que los perros vivan 20 años más. O sea, ¿qué tan lejos estamos de que haya una pastilla para que los humanos vivan 50 años más?
Así es.
¿Sabes? Uno se pone a pensar todas esas cosas, ¿no?
Y eso se pudiera ver como una utopía y resulta que es una realidad que está a la
Es
vuelta
una
de la
realidad.
esquina.
Exactamente. Eduardo, ¿quieres mandar algún saludo para tu gente de Güiria, del estado Sucre?
Sí, yo quiero enviar un saludo a mi amigo Jesús Castillo, que es columnista en la página web de ustedes, de la radio, que yo lo vi.
Okay.
Jesús Castillo, un amigo periodista de Marigüitar, un amigo muy querido que tuve cuando estuve allá en Oriente, y también a David Pablo González, que bueno, él es español, y yo viví un tiempo con su familia en Golindano. Y también David Pablo, bueno, David Pablo es un buen empresario, pero también artista. Tenía varias profesiones diferentes y ahora, bueno, él vive en Barcelona, también es pintor y escritor. Yo viví con su familia, David Pablo González y Jesús Castillo de Marigüitar, ahí en Marigüitar y Colindano, ese es el municipio Bolívar. Y yo sé que yo vi a Jesús Castillo, que también es parte de la radio donde ustedes trabajan. Así que saludos a ellos.
Bueno, muchas gracias, Eduardo, y le aclaramos a nuestros oyentes que esta entrevista y esta gran participación con Eduardo en este programa de hoy está siendo realizada estando Eduardo en Chile, en Chile. Eduardo vivió varios años en Venezuela, y estuvo en varias ciudades de Venezuela, por eso es que conoce muy bien nuestro territorio, nuestra cultura y a tanta gente. Pero en este momento está en Chile y está realizando este programa con nosotros desde allá. Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchas gracias también a ustedes porque estos temas son muy interesantes y todos los temas que ustedes difunden son, en el fondo, tienen valores que son positivos para la sociedad. Entonces, independientemente del país y de la ciudad donde se difundan, es bueno para toda una para la humanidad en su conjunto. Porque a veces el planeta es como uno, entonces, es como un algo, una energía que se entremezcla ante todo. Entonces, si existe en todos los países gente que difunde valores positivos, así se construye mejores sociedades.
Así es, Eduardo, y la idea es, en la medida en que esto vaya avanzando, vayan surgiendo nueva información, nuevos detalles, bueno, que nos los hagas saber para tenerte en próximos programas. Bueno, muchas gracias
Excelente.
a todos nuestros oyentes. Con esto finalizamos el programa de hoy. Deseándoles a todos extraordinaria semana. Muchas gracias nuevamente, Eduardo, por tu extraordinaria participación y a Dayana
Gracias.
con su extraordinaria también participación y aporte para la realización de este programa por todo el trabajo de investigación para llevar este tema a nuestro programa, que nuestro
Gracias, gracias.
programa de dos voces, dos visiones, transmitido por Costa del Sol FM 93.1 de Güiria, Estado Sucre. Saludos a todos y feliz semana. Dayana, Eduardo.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.